Si tienen sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al capítulo 28 de Mateo. Capítulo 28 de Mateo. Durante este mes hemos estado enfocándonos como cristianos en, por supuesto, pensando en la época de la Navidad. Enfocamos nuestra atención en varios retratos de la persona del Señor Jesucristo, su venida a este mundo, su vida. Y hoy en particular examinaremos la culminación y la prueba de la eficacia de su obra en la cruz del Calvario. En el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 9, encontramos esta afirmación tan clave para el cristiano, para cualquier persona. Pablo dice lo siguiente: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esta es una afirmación definitiva, clara. ¿Salvo de qué? Bueno, salvo del juicio de Dios, salvo del infierno, salvo del castigo, salvo del pecado, salvo de la culpa. ¿Cómo es que uno es salvo de todo esto? La respuesta se encuentra en las palabras del apóstol Pablo: confiesa con tu boca a Jesús como Señor y cree en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos y serás salvo. Una de las doctrinas vitales del cristianismo es justamente la resurrección de Jesucristo. Creer en la resurrección del Señor Jesucristo es indispensable para ser salvo. Nadie puede ser salvo sin creer y afirmar esta vital doctrina bíblica, la resurrección. Y por supuesto, de esto estaremos hablando esta mañana. Nos encontramos en el capítulo 28 de Mateo y vamos a modo de introducción a leer los versículos del 1 al 6. Vamos a leer hasta el versículo 10, donde nos dice Mateo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y quedaron como muertos, en un estado de semicoma. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo: venid y ved el lugar donde yacía. Por supuesto, la tumba estaba vacía. E id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y aquí él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. No podemos aceptar a Jesús de la Biblia sin aceptar su resurrección. Si aceptamos su resurrección, si aceptamos que Él mismo con poder divino resucitó de los muertos, entonces reconocemos que Jesucristo es único en la historia. No ha habido otro como Él. Cristo resucitó dando evidencia de que Él era Dios, pero más significativo para nosotros como creyentes, Él resucitó y hizo posible que otros resuciten. El Señor Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. La resurrección de Jesús entonces se convierte en la garantía que nosotros también resucitaremos. Imagínense. El anhelo de resurrección, el anhelo de tener vida después de la muerte, se encuentra en el corazón de todo ser humano. No es algo que se limita al cristianismo. Salomón expresa, por ejemplo, esta realidad allá en Eclesiastés 3:11, cuando dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto, noten esto, eternidad en el corazón de ellos. Dios ha colocado en el corazón de todo ser humano eternidad. Parte de ser humano es este sentido de que somos seres eternos. Ningún animal piensa ni se sienta a reflexionar en cuanto a la vida después de la muerte. Solamente un hombre hace eso. Parte de ser humano es poder razonar. Parte de ser humano es tener la ley de Dios escrita en nuestro corazón, nos dice Romanos 2:15, y tener una conciencia que nos acusa o nos excusa según hagamos algo que es bueno o malo. El hombre siempre se ha hecho esta pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? No importa cuán primitiva o avanzada sea su cultura, el hombre ha elaborado ideas de lo que le espera en la eternidad, más allá de la muerte. Ustedes pueden leer las historias de cualquier sociedad o grupo o tribu, lo que sea, todos tienen una idea de que hay algo más allá de la sepultura. Y la razón es obvia. Eclesiastés nos dice que Dios ha colocado en el corazón de todo ser humano ese sentido de inmortalidad o existencia eterna. Todos tenemos esa noción, lo sabemos instintivamente. Y la Biblia dice que tú vivirás para siempre. Eso es declaración de la Escritura. La pregunta es, ¿dónde vivirás para siempre? Eso es lo importante. El hecho de que existirás para siempre porque eres eterno es una realidad. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y hay dos posibles lugares. No hay varias opciones. Ni hay un lugar intermedio llamado purgatorio. Entonces pasaremos nuestra eternidad en dos lugares, o en la presencia de Dios para siempre con Él en gloria, o una eternidad de tortura fuera de la presencia de Dios en un lugar que la Biblia llama infierno. Pero la única manera de estar seguro que vamos a pasar la eternidad con Dios y estar seguro de que somos salvos es lo que Pablo nos dice: confesar a Jesús como Señor y creer en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos. Ahora, además está decir que muchas personas no creen en la resurrección. Muchas personas no creen en la resurrección. Es muy popular hoy, y particularmente en círculos académicos, negar la resurrección de Jesucristo. Negar la Biblia, negar los milagros. Negar el nacimiento virginal del Señor Jesús, negar su deidad, pero particularmente negar su resurrección. Es casi prestigioso, es honroso decir en círculos académicos que no creo en la resurrección. Es como una estampa de ser académico el negar la resurrección de Jesucristo, negar la Biblia y negar todo lo que ella enseña y afirma. Pero la Biblia claramente registra la resurrección de Jesús y también registra el testimonio de muchas personas que le vieron y estuvieron con Él después de su resurrección. O sea, no fue el invento de una o dos personas. 1 Corintios 15 nos dice el apóstol Pablo que Jesucristo fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, dice Pablo, pero algunos ya duermen. Qué interesante, ¿no?, que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, jamás se habla de la muerte de un cristiano como muerte, sino como dormir, estar en la presencia del Señor. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Muchos testigos de la resurrección. El registro histórico de su resurrección se encuentra en varios lugares del Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios y, por supuesto, reiterado en el resto del Nuevo Testamento, afirmando que la resurrección, sin duda, es una realidad. Entonces, aquellos que la niegan, ¿qué explicaciones dan en cuanto a lo que sucedió después de la muerte, después de la sepultura? ¿Cómo explican ellos los hechos después de la muerte de Jesús? Hay muchas teorías, no podemos mencionarlas a todas, simplemente repasar algunas de ellas para que nosotros veamos hasta qué punto, hasta qué extremo la gente trata de inventar razones con tal de negar la resurrección de Jesucristo. El punto es negar su resurrección. Por ejemplo, está la teoría del desmayo. ¿Qué es eso? Bueno, esta teoría dice que Jesús nunca murió, sino que entró en un estado de semicoma en la cruz y todos le dieron por muerto. Por supuesto, entonces lo colocaron en la tumba, ya que un cuerpo en esa época típicamente se envolvía con paños cubiertos de especias. El aroma de las especias y el frío de la tumba hizo que Jesús reviviera. Esa es la explicación. Que se levantara, por supuesto, que quitara la piedra y que se presentara más tarde delante de sus discípulos. Y, por supuesto, ellos entonces pensaron que había resucitado. Qué teoría absurda, ¿no es cierto? Ya que implica que Cristo pudo superar todas las heridas que tuvo, todos los azotes que recibió antes de llegar a la cruz, superó sus heridas y el desangre normal que causó justamente el ser clavado de manos y pies sobre ese madero. Y entonces simplemente estaba desmayado. Y después de todo ese desangre, todo lo que pasó, tuvo la fuerza suficiente para quitar la piedra, etc. Entonces ellos dicen que Jesús simplemente estaba desmayado. Interesante. Pero seguimos, hay otra. Algunos dicen que Cristo no fue enterrado. Esta teoría dice que Cristo nunca fue colocado en la tumba, sino que fue tirado en el basurero fuera de Jerusalén, lo que los judíos llamaban Gehenna, el lugar de la basura, el lugar donde se quemaba la basura y francamente ahí se tiraban los cadáveres de criminales. Y eso es lo que dicen ellos. La razón que nunca se encontró el cuerpo en la tumba es porque no estaba en la tumba, estaba ahí en el basurero. Pero esta teoría no explica el por qué los judíos y romanos colocaron un sello sobre la tumba del Señor. ¿Por qué se selló si no había cuerpo ahí? ¿Y por qué pedir una guardia romana que protegiera la tumba? ¿Por qué los judíos inventaron la mentira que los discípulos habían robado el cuerpo? ¿Ven? No tiene sentido. Otra teoría es la alucinación. Esta teoría dice que Jesús nunca dejó la tumba, sino que los discípulos anhelaban tanto el verle resucitado que crearon una imagen mental de que Cristo había resucitado y la creyeron. Eso es estar alucinados. Bueno, pero ¿qué explicación absurda? Entonces quiere decir que todos los demás testigos tuvieron que ser alucinados también. Esos 500 testigos, por ejemplo, estos hermanos, como Pablo les llama, que le vieron una vez, y ellos no estaban esperando ver a Jesús resucitado, pero lo vieron porque él había resucitado. Otra teoría que trata de negar la resurrección es la telepatía. Dicen estos que realmente no hubo resurrección, sino que Dios envió mensajes telepáticos a los discípulos para hacerles creer que Cristo había resucitado. Miren a qué extremo, qué imaginación. Esa es una ridícula explicación que hace a Dios engañador y mentiroso. Porque si Dios dice que debes creer en el Señor Jesucristo, que Él le resucitó de los muertos para ser salvo, Dios entonces te está mintiendo. Todo el Nuevo Testamento y su mensaje se convierte entonces en una gran mentira. No es cierto. Cristo resucitó. Otra teoría dice que fue una identidad equivocada. Esta teoría dice que alguien tomó el lugar de Jesús. En otras palabras, alguien se hizo pasar por Jesús y se apareció ante sus discípulos. Pero además de ser increíblemente tonta, esta explicación implica que los discípulos no reconocieron al impostor. ¿Cómo es posible que estos discípulos que pasaron 3 años con Jesús, 24/7, como dicen en inglés, ¿no es cierto? 24 horas al día, 7 días de la semana, no hubieran reconocido a Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Es imposible que no lo hubieran reconocido. ¿Y qué de la aparición de Jesús en medio de ellos a través de una pared donde les invita ahora, ok, Tomás, tú no crees, toca mis manos, pon tu mano aquí, observad mis heridas? Imposible que un impostor haya hecho esto. Es realmente increíble, repito, ¿hasta qué punto la gente va para negar la resurrección de Jesucristo? Ahora, la teoría más eficaz, tal vez, y la más común, la más aceptada de todas, es justamente la que encontramos en la Biblia, Mateo 27 y 28, el robo del cuerpo. Esta explicación simplemente dice que los discípulos se robaron el cuerpo y lo hicieron para falsificar la resurrección de Jesús. Esta noción que comenzó con los líderes religiosos de Israel se extendió a través de los años. Leamos un poquito más del capítulo 28. Comenzando con el versículo 11 dice, y mientras ellas iban, ¿se acuerdan? Las mujeres iban a avisar a los discípulos de la resurrección, eso es lo que el ángel les mandó hacer. Dice aquí, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, decid esto, aquí viene la mentira. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Como dicen en inglés, right. ¿No? ¿Qué explicación? Y si eso llega a los oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos, dice Mateo, hasta hoy, posiblemente 30 años más tarde del evento. Muchos todavía dicen hoy lo mismo. Personas niegan la resurrección de Jesús afirmando que sus discípulos fueron los que robaron el cuerpo. Pero examinemos el pasaje un poquito. El versículo 11 comienza diciendo, algunos de la guardia informaron a los sacerdotes, los líderes religiosos de la nación, lo que había sucedido. Bueno, ¿qué había sucedido? Lo que acabamos de leer en los versículos del 1 al 10. ¿Qué había sucedido? La resurrección había sucedido. No podían negarla. Los romanos no podían negarla, los judíos no podían negarla. La resurrección literalmente había sucedido. Y esto constituía un tremendo problema para estos líderes religiosos. Por años habían tratado de eliminar al Señor Jesús, desde su nacimiento, ¿se acuerdan? Finalmente, lo capturan por medio de la traición de uno de sus discípulos, Judas, lo enjuician, lo condenan a muerte, Pilato es usado por estos judíos para crucificar al Señor Jesús, y ahora reciben la noticia que Jesús ha resucitado. La peor pesadilla que ellos podrían haber tenido era el hecho de que Jesús había resucitado. Justamente lo que habían tratado de negar y aplastar. Y ahora, en lugar de aceptar el hecho y postrarse ante esa realidad, que Jesús era quien realmente dijo que era, inventan una mentira y sobornan, dan una buena mordida a los soldados para que ellos cuenten la historieta a otros. Pero veamos los primeros versículos del capítulo, ya los leímos. Dice que María Magdalena y la otra María vinieron del primer día de la semana. ¿Qué día es ese? El domingo, el día de resurrección. Vienen al sepulcro, se produce un gran terremoto. Aquí el ángel del Señor desciende del cielo, se acerca, remueve la piedra, se sienta sobre ella. Y noten el aspecto de este ángel, su aspecto era como un relámpago, su vestidura blanca como la nieve. Y el miedo de los guardias se traduce en que quedaron como muertos. Esta fue una experiencia absolutamente traumática para estos hombres. Y estos no eran soldaditos. Estos eran personas rudas, personas acostumbradas a la batalla. Estos eran soldados romanos. Y no solamente soldados romanos, esta era una guardia especial romana. Pero dice que quedaron como muertos al ver el ángel, la piedra removida, la luz incandescente. No había ninguna duda que Dios estaba interviniendo. No había duda. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado, pero Él no está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Nadie se robó a nadie. Cristo ha resucitado. Es la única explicación. Id pronto, entonces, y avisad a sus discípulos. Las pobres salen corriendo, dice acá, con una mixtura de sentimientos, dice, con temor y gran gozo. Me imagino que ante estas evidencias y este increíble despliegue del poder de Dios, la aparición del ángel, la luz, ¿yo hubiera tenido temor? ¿No hubieran tenido temor ustedes? Por supuesto, pero felicidad también, sabiendo que el Señor había resucitado. El ángel nos acaba de decir eso. Y el pasaje continúa diciendo, he aquí que Jesús le salió al encuentro. Iban corriendo y les dice, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, estas mujeres iban en camino a avisar a los discípulos. Y el versículo 11 nos dice que mientras ellas iban en camino, algunos de la guardia, no todos, algunos de la guardia vienen a la ciudad e informan lo sucedido a los principales sacerdotes, a los líderes religiosos de la nación. ¿Qué pasó con los demás? Bueno, los demás todavía estaban en el sepulcro, todavía atontados posiblemente de todo lo que habían observado y experimentado. Y otros fueron a Jerusalén y avisan lo sucedido a los principales sacerdotes. Era importantísimo que estos soldados avisaran lo acontecido a los líderes religiosos. ¿Por qué? Bueno, vayan al capítulo 27, comenzando con el versículo 62. Noten lo que se trama aquí. Este es al día siguiente que Jesús había sido sepultado. Y al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Y dijeron, Señor, a Pilato, nos acordamos que cuando aquel engañador, miren cómo se refieren a Jesús, el engañador, aquel que era la verdad y la vida, a él le llaman engañador. Cuando el engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y después digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Sin duda, exasperado ya, Pilato les dice, tomen una guardia, llévense la guardia y manda a la guardia, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Esta guardia romana fue dada por el mismo Pilato, quien era el gobernador, y el, por supuesto, el comandante en jefe de las tropas romanas en esa región. Y entonces manda a esta guardia para que hagan lo que estos fariseos quieren hacer o deseaban hacer. Pilato no quería saber nada con Jesús. Por esta razón manda a la guardia para asegurarse de que nadie se atreviera a tocar la tumba. Lo último que Pilato necesitaba era que alguien hiciera algo a la tumba y después saliera con esta historia de que alguien se robó el cuerpo de Jesús. Entonces él se aseguró que eso no va a suceder enviando a esta guardia romana. Pero los guardias romanos vienen en el versículo 11 y reportan lo acontecido, detalle tras detalle, le dicen todo esto a los líderes religiosos. Y es interesante notar que estos líderes judíos son los primeros entonces en recibir las noticias de la resurrección. Porque, como ya vemos, las mujeres iban en camino a avisarle a los discípulos. El Señor había dicho, destruid este templo, ¿se acuerdan? Hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Sus peores temores se habían convertido en realidad. Cristo hizo justamente lo que dijo que iba a hacer. Un comentario interesante en cuanto a esta actitud de los líderes religiosos lo encontramos en Hechos 4, después de la resurrección. Hechos 4, 1, estos líderes religiosos hablan ahora a los discípulos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel, todavía tratando de negar la resurrección. Fíjense el versículo 5, y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos, escribas, esta camada de líderes, fíjense, Anás, Caifás, y todos aquellos que eran sumos sacerdotes. El versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice a los gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a este hombre enfermo, se acuérdense, ellos habían curado a un hombre en el nombre de Jesús, De manera que este ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Bajen al versículo 16. Entonces, cavilaban estos y se decían el uno al otro, ¿qué haremos con estos hombres? Los líderes religiosos decían, porque el hecho, noten esto, el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos, es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Los judíos nunca pudieron negar la resurrección ni pudieron negar los hechos después de la resurrección. Jamás lo pudieron hacer. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre, el nombre de Jesús. No podían negar nada de lo que había sucedido. Lo único que podían hacer es negar, tapar, ahogar las noticias de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, de regreso a Mateo 28, versículo 12. Nos dice acá el versículo 12 que después de reunirse con los ancianos y deliberar, esta es una referencia a una reunión especial del Consejo de Ancianos de Israel, el Sanedrín, los 70 hombres encargados del liderazgo de todo el aspecto religioso de la nación. Es como si el Senado se hubiera reunido para una sesión de emergencia, es lo que aquí sucede. Se reúnen para algo de emergencia, para tomar una resolución. Tenían un problema en sus manos. ¿Qué iban a hacer con estos hechos reportados de la resurrección? Y la resolución a la cual llegan es mentir y sobornar a los soldados. Mentir y sobornar. ¿Qué cuerpo de personas simpáticas y honestas? ¿Verdad? Líderes religiosos, los hipócritas, aquellos que se decían representar a Dios. Y le dieron, dice, a los soldados una gran cantidad de dinero diciendo, decide esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Sin lugar a dudas, el Sanedrín tuvo que recoger mucho dinero, mucho dinero. ¿Se acuerdan cuántas piezas de plata tuvieron que pagarle a Judas para que él los guiara a donde estaba Jesús? 30 piezas de plata. Eso era un dineral. Y eso era una persona. Acá tenemos una guardia romana y cada uno de ellos tuvo que recibir quién sabe cuánto dinero. La palabra que aquí se traduce dinero es arguria en griego, que es plata. Imagínense la cantidad de arguria, de plata que tuvieron que recoger para sobornar a estos tipos. Entonces no se iban a ir simplemente con un par de chirolitas en el bolsillo. Necesitaban dinero, y vamos a ver por qué. El argumento mentira era desde el comienzo ridículo, porque no te digan que los discípulos se robaron el cuerpo cuando ustedes dormían. Pregunta, ¿cómo supieron ellos que los discípulos se robaron el cuerpo si estaban durmiendo? ¿Ven lo estúpido del razonamiento o el argumento? Pero esta era la única explicación que tenía sentido, se robaron el cuerpo. Y de esta manera entonces los soldados ahora se convierten en los primeros predicadores de un evangelio anti-resurrección. Estos soldados. A ellos les importaba un comino realmente. ¿Qué les importaba? Si ellos tenían dinero y le pagaban bien, es todo lo que les importaba. Pero ellos bien sabían que la realidad era otra. Los judíos sabían que la realidad era otra. Ellos no estaban durmiendo. Entre paréntesis, ¿piensan ustedes que una guardia romana se iba a dormir? No, en primer lugar que tenían, cada 3 horas cambiaban la guardia. Algunos dormían y otros estaban de guardia, siempre como centinelas dispuestos a tomar acción si la acción era necesaria. Además de eso, la ley militar romana castigaba a todo soldado que permitiera que uno de sus prisioneros se escapara. ¿Y cómo lo castigaban? Algo leve, simplemente los mataban. Esa era la pena. Su mentira era muy, muy arriesgada. Por eso es que el versículo 14 dicen los líderes religiosos, no se preocupen ustedes. Yo sé que sabemos que posiblemente están arriesgando sus vidas, pero no se preocupen. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y os evitaremos dificultades. Vayan, digan esa mentira y ni se preocupe. Así que estos guardias toman el dinero y se encargan ahora entonces sí de diseminar esa falsedad. En el versículo 15 dice, ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho de que los discípulos robaron el cuerpo se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy, 30 años más tarde. Esa mentira fue eficaz. La gente la creyó por años, y saben que esta teoría continúa siendo eficaz y común entre las personas que quieren negar la resurrección de Cristo. Los militares romanos sabían la verdad, los judíos religiosos sabían la verdad, nunca la negaron, pero odiaron la verdad, la cubrieron y prefirieron entonces promover una mentira. Desde esa época hasta el día de hoy han existido predicadores de esa mentira. Personas que rechazan la verdad de la Escritura e inventan explicaciones apócrifas para decir que Cristo no resucitó. Aunque los hechos son obvios. Y estos hombres, así como esos líderes de Israel, continúan fabricando y diseminando esta mentira. Todo esto tiene que ver con amar el pecado y odiar la justicia. No tiene nada que ver con las evidencias. No tiene nada que ver con las evidencias. La gente odia a Jesús. El mundo odia a Jesús. Jesús dijo, ¿no es cierto? O mejor dicho, Juan, en Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ven? La mayoría de la gente rechaza a Jesús porque sus obras son malas, no porque Jesús no es la verdad. Si tú examinas las evidencias, estas evidencias te guían a una sola y única conclusión posible. Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuáles son las evidencias? Repasen conmigo rápidamente. La tumba vacía. El sudario en la tumba tal como él lo dejó. Un terremoto, la aparición del ángel. La piedra removida. Los soldados en estado de semicoma. El mismo testimonio de estos soldados para con los líderes religiosos. Las apariciones de Jesús después de su resurrección a María Magdalena, a las demás mujeres, a Pedro, a esos dos discípulos en camino a Emaús, a los más de 500 hermanos en Galilea, en una vez, como Pablo los llama, los hermanos. Los discípulos estaban absolutamente persuadidos que Cristo había resucitado y ellos murieron como mártires proclamando la resurrección. Cada uno de ellos murió como mártir, con la excepción de Juan, quien murió expatriado en la isla de Patmos. ¿Hubieran ellos predicado el Evangelio con tanta pasión y muerto por una mentira? La respuesta es, obviamente, no. Todos ellos fueron unánimes en su afirmación que Cristo había resucitado, unánimes en su proclamación que Él estaba vivo, unánimes en estar listos para morir por esa verdad. Su fe en Cristo resucitado era tan firme, escuchen, que estaban dispuestos a enfrentar las mismas autoridades que condenaron y crucificaron a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús muere en la cruz? Estos discípulos comunes y corrientes se dispersan, temerosos, llenos de miedo, frustrados, pensando que todo se había acabado. Esos mismos discípulos más tarde, cuando Jesús resucita, se enfrentan a aquellos que crucificaron al Señor Jesús y proclaman la resurrección de Jesucristo, sabiendo que lo que les esperaba era lo mismo que el Señor Jesús recibió. Aún el apóstol Pedro, quien murió, ustedes recuerdan, crucificado cabeza abajo, porque ni siquiera se sintió digno de ser crucificado como su Señor. Lo que transformó a estos hombres, sin elocuencia, ni oratoria, ni educación, era la realidad incontrovertible de la resurrección del Señor Jesucristo. La proclamaron, la creyeron y dieron su vida por ello. Los apóstoles lo vieron, estuvieron con Él, comieron con Él después de la resurrección, le palparon, vieron sus heridas. No había duda en los apóstoles que Jesús había resucitado. Y por esto en Hechos capítulo 1, leemos en el versículo 3, a estos discípulos Después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Los discípulos estaban absolutamente convencidos de la resurrección de Jesucristo. Jesús murió y resucitó. Es la única posible conclusión de las evidencias históricas y de los testigos de su resurrección que ellos nos dan acerca del Señor. El Señor Jesús resucitó de los muertos. Pero esto también significa no solamente que Él es Dios, sino que significa que Él cumplió en la cruz la obra que su Padre le envió a realizar. ¿Cuál fue esa obra? Llevar nuestro pecado, morir en nuestro lugar, satisfacer la justicia de Dios sobre el pecado. Él conquistó el pecado, conquistó la muerte y conquistó el infierno, por eso Dios le resucitó. Por eso Dios le resucitó. Antes de morir, ustedes recuerdan, el Señor Jesús expresó estas palabras. Consumado es, terminado es. Quiere decir, la obra está absolutamente lograda y completada. No hay nada que agregar. Murió y como sello de esa realidad y que Dios había aceptado ese sacrificio, Jesucristo resucita de los muertos, donde hoy se encuentra a la diestra del Padre como Señor de señores, Rey de reyes. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pregunta es otra vez, ¿cómo es que podemos ser salvos? ¿Puedes tú ser salvo? Hoy, por supuesto, puedes ser salvo hoy, pero la salvación le espera a todo aquel que vimos en las palabras de Pablo, a todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios le resucitó de los muertos. Si tú no crees eso, no puedes ser salvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el evento más sobresaliente de la historia. Sin duda Cristo vino a este mundo, se encarnó como uno de nosotros, nació de la Virgen María, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz del Calvario como sustituto del pecador y como sello, como aprobación de ese sacrificio, tú le resucitaste de los muertos. Señor, esta es la evidencia más grande. Aquel que fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado por nuestra justificación. Padre, qué precioso es saber que Cristo completamente y absolutamente pagó por todos nuestros pecados. Te alabamos por Cristo Jesús. Te alabamos por tu plan soberano desde la eternidad para la salvación de los hombres. Estamos celebrando en una forma especial que Cristo resucitó de los muertos. Gracias te damos, Señor, por esta obvia realidad, observada, testificada por los discípulos, cientos de hermanos en ese primer siglo, y también comprobada a través de los siglos por aquellos que tú has transformado por fe en tu obra. Te damos gracias, Señor, porque creemos, como hijos tuyos, que tú moriste, que tú resucitaste de los muertos. Y confesamos a Jesús con nuestras bocas. Señor, gracias te damos por aquello que en medio nuestro has salvado. Y Señor, si hay una persona que aún no te conoce, que este día de Navidad sea el día en que Cristo nace en el corazón de una persona que se abre y se somete a ti. Pedimos esto por Cristo Jesús. Amén.